Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez sigue sin desvelar los próximos pasos que va a dar para recuperar las medidas incluidas en el decreto que el miércoles tumbó el Congreso. Sin embargo, el presidente del Gobierno ya ha deslizado su rechazo a presentar un único texto que solo incluya la revalorización de las pensiones y las subvenciones al transporte público. Continúa acusando al PP de causar dolor social. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez elude alumbrar si el martes próximo en la cita ordinaria del Consejo de Ministros se recuperará parte de su paquete social en un nuevo decreto. El presidente es cada vez más claro en esquivar las peticiones que le hacen PP y Junts de aprobar en solitario la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público y arriesgar a quedarse colgado con la prohibición de los desahucios, entre otras iniciativas. Sánchez rechaza trocear el decreto.
Es que hay muchas más. El Real Decreto Ley es las medidas a los desahucios. Hay muchas medidas sociales en ese Real Decreto Ley. Evidentemente las más llamativas son las pensiones, ese transporte público gratuito, pero hay otras muchas. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, que reconsideren su posición, que permitan la aprobación de un Real Decreto Ley que es en favor de la gente.
Anclado en su posición, el jefe del Ejecutivo ha insistido en el linchamiento a los populares ante la opinión pública. Que carguen con las consecuencias, jalean desde el entorno presidencial.
Y hablando del presidente del Gobierno, la audiencia de Badajoz rechaza el recurso de la Fiscalía contra la citación de su hermano David Sánchez, que por otra parte ya se ha producido. Lo más llamativo es que la audiencia provincial considera que la juez que lleva el caso ha explicado bien por qué se le está investigando a Adrián García.
La Audiencia Provincial vuelve de esta manera a respaldar la actuación de la juez Beatriz Viedma. La magistrada ya mostró en su día incredulidad, decía, por este intento de la Fiscalía de evitar que el hermano del presidente declarase y resaltó en aquel momento que había indicios suficientes para seguir investigando, tuviese el investigado el apellido que tuviese, aunque coincidiese con el del presidente del Gobierno. Es lo último de este caso, que tiene su próxima fecha clave el 7 de febrero, fecha en que la juez ha citado a declarar a cuatro nuevos testigos, después sobre todo de la desaparición de varios correos electrónicos y, atención, del vínculo de David Sánchez con Luis Carrero, antiguo empleado de Moncloa y ahora contratado como asesor en la Diputación de Badajoz.
Y hay también novedades sobre la investigación abierta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez ha aplazado su declaración prevista para el 7 de febrero por encontrarse ese día en un viaje de trabajo fuera de España. Y mañana sábado, 15.106 licenciados en medicina se van a enfrentar al famoso MIR, un examen en el que optarán por alguna de las 9.007 plazas convocadas por el Ministerio de Sanidad en toda España. Una prueba que llega además en mitad de las amenazas del sector a la ministra Mónica García de convocar una huelga general si no da marcha atrás algunas medidas laborales que quiere introducir. Entre ellas, que estos MIR, cuando terminen sus 4 años de formación, no puedan compatibilizar su trabajo en el sector público con el privado. Eva apura las últimas horas de estudio para este examen.
Sí, estoy nerviosa, pero tampoco mucho. Pensaba que iba a estar más nerviosa y yo creo que es que en realidad lo que tengo son ganas de que sea mañana, de terminar el examen y que eso gana los nervios. Pero bueno, contenta ya de terminar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche ponemos en marcha una nueva jornada de Liga. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, ponen en marcha la jornada 21 Las Palmas y Osasuna, jornada en la que el líder, el Real Madrid, va a saltar a escena mañana. A esta hora está ultimando detalles el equipo Melchor Ruiz.
Estamos ya en la recta final de este segundo y último entrenamiento del Real Madrid, preparando esa visita mañana a Zorrilla para medirse al Real Valladolid, que es el colista de la primera división. Para ese partido siguen teniendo las bajas de Carvajal, Militao y Camavinga. Se suma también la de Vinicius por sanción, pero por contra Ancelotti va a recuperar a Lucas Vázquez. En cuanto termine el entrenamiento, rueda de prensa del técnico italiano.
Gracias, Melchor. Mañana también salta a escena el Atlético de Madrid, que recibe al Villarreal, informa Javi Gómez, con la única baja de Galán para Simeone, que en principio va a recuperar a Sorloz. El Barça, por su parte, acaba de hacer oficial la renovación de Gerard Martín hasta 2028. En el Abierto de Australia, semifinal, está ganando Yannick Sinner 7-6, 6-2 y 1-2 ante Ben Shelton. A las 3:30 nos citamos con los hispanos. Mundial de balonmano, España-Portugal. Necesidad sí o sí de ganar para España si quiere seguir con opciones de estar en los cuartos de final. Y en baloncesto, malas noticias en el Gran Canaria, que acaba de anunciar que Carlos Alocen sufre una rotura de ligamento cruzado.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Sí, mire, tortillita, pero en lugar de que sea de camarones, de grillos. ¿Cómo lo ve? Ensaladilla, pero en lugar de llevar gambita, con gusano. ¿Apetecible? un chicharrón, que en lugar de que sea de cerdo, sea de una larva. ¿Cómo ve usted lo de comer insectos? ¿Cómo lo lleva? Porque es que hay 2 billones de personas alrededor del mundo que los comen a diario. ¿Por qué le cuento esto? Resulta que estimamos que en 2050 la población mundial será de 9.700 millones de personas. ¿Esto qué significa? Que la demanda de alimentos va a crecer un 70% de aquí a entonces. Esta mañana le contaba que en Salamanca se ha puesto la primera piedra en lo que será la fábrica de insectos más grande del mundo, en Salamanca, ¿eh? Esto con la idea de fabricar alimentos para animales y plantas. Eso se lo cuento ahora, no para humanos. Pero bueno, vamos a hablar antes con Bárbara Archilla, que ha salido a la calle para saber si algún día llegaremos a integrar los insectos en nuestra dieta diaria. Hola Bárbara, buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo ves? ¿Tortillita, ensaladilla, chicharrón? ¿Te apetece?
A mí la tortillita de grillos no me ha parecido una mala idea, ¿eh?
Oye,
o sea,
igual está rica, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh?
Y es
ojo.
Que a Lumbreras que se le ocurrió tomarse los camarones, que ya de por sí, pues hombre, no son muy estéticos, pues ya yo creo que podemos comer cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que me he sorprendido mucho dándome un paseo por aquí porque mucha más gente de la que yo imaginaba ha probado al menos una vez algo de esto, que si hormigas, ¿ah, sí? Que si grillos, sí, sí, sobre todo gente que ha viajado, ¿no? Porque claro, ahora mismo aquí en Europa solo hay 4 especies aprobadas para su consumo, que son las larvas del gusano de la harina, la langosta migratoria, el grillo doméstico y las larvas del escarabajo del estiércol. Solo 4 de más de 1.000 especies de insectos que hay. Entonces, claro, a lo largo del mundo, en México, por ejemplo, pues es más fácil probar otro tipo de insectos, ¿no? Aquí, ahora mismo, en cola, por ejemplo, la Unión Europea tiene pendiente a probar las larvas de abeja o la mosca soldado negra. Pero bueno, eso son cosas que todavía no han llegado. ¿Por qué están entrando en el mercado? Porque, aparte de que son una fuente de proteína, una alternativa a la proteína animal, tienen un coste menor, son más sostenibles. Resulta que generan menos emisión de gases, se necesita menos tierra para cultivarlos, alimentarlos con residuos orgánicos sale más barato. Y lo que tú has dicho antes, van llegando poco a poco con estas fábricas de las que hablabas en forma de harinas, de complementos alimenticios. Ahora mismo no es raro si en algún establecimiento podrías encontrar pues galletas o barritas o pasta de gusano, ¿no? Contienen esa harina de esas larvas de gusano de las que hablábamos. Comerlo como tal, fritito, es posible, solo en estas 4 especies, ojo, 4 especies que te he comentado, porque de hecho hemos estado haciendo una investigación previa a este directo y hace no mucho varios establecimientos de Madrid cerraron porque estaban ofreciendo en su carta platos de algún tipo de larva de otro tipo de insectos que no están aprobados. Entonces, claro, algunos les han multado y otros han dicho, nada, quita, lo quitamos, ¿no? Pero bueno, como te digo, me he paseado por aquí y me ha sorprendido mucho que hay más de uno que ha comido ya cositas.
No, yo nunca los he probado. No me llama mucho la atención, la verdad.
No, yo no. Sí, la verdad que me da curiosidad. Las hormigas o las cucarachas, algo así.
Sí, he probado las hormigas culonas, que son de Colombia, y la verdad es que están bien, están bastante ricas.
Yo sí, he probado las cucarachas fritas, y bueno, estaba buena, lo que pasa es que sabía más a los condimentos que le echaban al freírlo, pero estaba bien. ¿En Turquía?
No los he comido.
Yo he comido una especie de... No, claro, aquí hay de todo, pero ya has oído uno en Colombia, otro en Turquía.
Ya, donde
pruebas cosas es porque viajas. Yo en Perú probé una especie de... no sé si eran grillos o saltamontes, no me quedé con el nombre, y sabía a gamba a la plancha, que a mí, dicho sea de paso, me encanta la gamba a la plancha.
Exagerada puede ser, pero bueno...
Te lo juro que existe esos grillos con sabor a gamba a la plancha, de verdad, que sí. Oye, de todas formas, solo una sugerencia, a ti que te gusta cocinar.
Venga.
Un toque crunchy ahí con unos grillitos, así
sí,
frititos,
ponerlo
un toque
encima
crunchy
de
en una ensalada, en vez de unos picatostes.
Gracias.
¿Por qué no? Hasta luego.
Gracias, eso.
Adiós.
Bueno, vuelvo sobre la pregunta que me hacía antes, ¿no? ¿La cría de insectos es la solución a la crisis alimentaria? Bueno, o a ese reto que tenemos de alimentarnos en el futuro. Tebrio es el nombre de la empresa que va a abrir en Salamanca y esta mega fábrica pues lo que pretende es convertir el gusano de la harina en harina, alimento para animales y nutrientes. Déjeme que hable con José Ángel Sanz, que es portavoz de la empresa de Tebrio y nos pueda ayudar a entender mejor esta idea y sobre todo esta noticia. Don José Ángel, que entiendo que les tiene muy contentos, ¿no? Que la mayor fábrica de insectos del mundo, tengo entendido, se fabrique en Salamanca, pues oye, es un orgullo para todos los españoles. Buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Efectivamente, estamos muy muy contentos y muy 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 ilusionados en ser, parte de la solución a ese reto que habéis planteado, de ser capaces de dar respuesta a una demanda de proteína que va en aumento exponencial en el mundo.
Sí, yo tengo entendido que para alimentar, para la ganadería y acuicultura se utiliza mucho la harina de pescado, que es una de las razones de la sobrepesca. Entiendo que esta harina de insecto, bueno, lo sé porque conozco una marca de pienso para perros que se llama Togo, y desde aquí les mando un saludo, que utiliza harina de insectos porque es muy proteica, ¿no? Porque es muy buena para tanto humanos como animales.
Sí, efectivamente, tiene unas características de proteínas en cuanto a lípidos que se consideran premium. En cuanto a los lípidos, las propiedades organolépticas se estima que están entre el aceite de girasol y el aceite de oliva, y en cuanto a las proteínas, están muy indicadas para fases en las que el ganado, el porcino o también el pescado, como comentabas, están en fase de desarrollo, es decir, cuando se está desarrollando toda la parte muscular, esquelética, en las primeras fases, ¿no? Que son iniciales. Igual que en los humanos los niños tienen que comer mejor, ¿no? Pues también los animales en esas fases iniciales es cuando están configurándose y cuando es más importante aportarles ingredientes premium. Luego ya pasan a una siguiente fase que es más de engorde, pero esas fases iniciales requieren de alimentos con proteínas, con lípidos de muy buena calidad, como los insectos o en este caso el tenebrio molitor.
Qué interesante. José Ángel, cuénteme una cosa, porque claro, decíamos 2050, 9.700 millones de personas. Joder, que somos muchos y la demanda de alimentos va a crecer un montón. ¿Qué es lo que ocurre? Que 2050 está a la vuelta de la esquina y yo no veo a Occidente muy acostumbrado a este tipo de alimentos, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, dentro de nuestro plan de negocio, entendemos que es una necesidad urgente, además lo está diciendo Naciones Unidas, la FAO, y además no solamente porque vayamos a ser más en el planeta, que lo vamos a ser, sino porque los países actuales que están desarrollándose piden alimentos de mayor calidad a medida que va avanzando también su nivel adquisitivo, ¿no? Entonces, estamos en una carrera de intentar aportar soluciones y ser una contribución decisiva a la cadena alimentaria global. Y eso lo estamos haciendo pues desde Salamanca y desde un proyecto como el que habéis comentado, que bueno, va a ser de 90.000 metros cuadrados, la mayor fábrica de cría y transformación de tenebrio molitor del mundo, y siempre como una aportación, no como una competencia en ningún caso, sino como una aportación dentro de toda esa cadena de alimentación y dentro de toda esa cadena de valor.
Qué bien. Cuéntame una cosa, José, pues entiendo que sobre todo intentando desarrollar productos, buscando, y habrá probado muchos insectos, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el favorito?
Sí, bueno, el tenebrio molitor reúne una serie de características que lo hacen muy, muy apropiado. Efectivamente, en este sector podemos decir que es una industria completamente nueva. Entonces, es muy importante, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de insectos hablamos de 400.000 especies diferentes de insectos, con familias, subfamilias, etcétera. Entonces, es un terreno que estamos comenzando a explorar desde un punto de vista industrial, científico y también de desarrollo. Entonces, el tenebrio molitor reúne una serie de características que lo hacen idóneo, por lo que comentábamos antes, ¿no? Por las propiedades que tiene desde el punto de vista proteínico, lípido, desarrollo, y luego por más aplicaciones que nosotros también aprovechamos todo del insecto, no solamente estas que os he comentado, sino que con las deyecciones también lo utilizamos para desarrollar biofertilizantes y con la parte exterior, con lo que es el exoesqueleto, en la fase de escarabajo, en la parte dura, por entendernos, con eso estamos desarrollando también proyectos de aplicaciones para farmacia, para cosmética e incluso para bioplásticos.
Qué bueno, qué bueno. José Ángel, enhorabuena y muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte en Tebrio con esa super mega fábrica de la que estamos
tan orgullosos. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. I want y'all to know that I got a woman with a stallion, a good to me.
Yes, I have. Yo no tengo una mujer, yo sigo a una mujer todos los fines de semana. Cuando llega el sábado, un tío se pone implanta ahí, duchadito, siempre con colonia fresca, para escuchar a Cristina López. ¿Cómo estás, Cris?
Es que es tan grande. El otro día te vi decirle a un amigo tuyo, es que no sé en qué sitio de las redes, tremendo dandy. Como, digo, es que me parece una expresión tan lograda, mezcla de chico del Bronx y cubano de Miami, tremendo dandy, colega.
Es muy grande esto. ¿Qué vas a hacer el finde?
Pues mira, es que tenemos un fin de semana muy, muy, muy especial, porque hacemos 1.500 programas de fin de semana. Sí, 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 sí. Al filo de los 12 años, 1.500 programas. Wow. Y hemos hecho una convocatoria de fiestas con los oyentes, de tal manera que les pedimos que nos envíen al WhatsApp del programa el momento que más les encandiló. Nos da igual que sea un momento...
Ay, pero yo puedo hacerlo también, ¿no?
Ay, que soy oyente. Sí, 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 vale. Sí, en el 666-55-40-00. Se trata de dejar un mensaje de sonido con ese momento que te desternilló, ese que te llegó al corazón, esa persona que conociste gracias al programa, ese colaborador que te produjo una enorme emoción o te satisfizo con sus explicaciones, y lo sacaremos todo en el espacio de la tertulia de chicas del domingo, y está Jesús García Ercilla trabajando en un reportaje precioso sobre lo que han sido los mejores contenidos. O sea que realmente va a ser bonito porque nos permitirá echar la vista atrás, pero también recuperar muchas cosas buenas.
Oye, y por otros 12 más, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí. Joder, aquí estamos en la cancha.
Ah, vale. Claro.
Te iba a decir en la cantera, ¿no? Por Dios, que tengo los riñones fatal.
No, pero estoy disfrutándote tanto los fines de semana, Cristina, de verdad. Te escribo mucho menos de las ganas que me entran de escribirte, porque cada cosa que decís... El otro día tuviste ahí una tertulia sobre cómicos, no sé si fue sábado o el domingo.
Mira, justo de verdad, la tertulia de chicas, qué cosa más bonita.
Me lo pasé, Cristina, de verdad, qué bien me lo pasé. Hija,
pero fíjate contigo. Que es un tema que cuando salió yo tenía mis reservas, porque me dice el equipo, pues no sé si fue idea de Laura Rubio, oye, ¿podríamos hacer de esto? Digo, bueno, pues llamarán y dirán, pues Jerry Lewis, dirán tal. No, oye, quedó estupendo. Hay que ver cómo nos reímos con Gila, con Tippy Top, con Tippy Call, con Mota, con todo. Fue divertidísima.
Sí, señora.
Nunca
Chris,
se sabe.
Que te escucho con muchísima atención este fin de semana.
Eres un cielo y nosotros estamos aquí encandilados con tu programa. Un abrazo.
Eres la mejor. Adiós,
chao, chao, hasta luego.
I got a woman. I got a woman, she make me feel all right. Early in the morning, early in the midnight, every day, every night.
Bueno, permítame que me organice un poco, que todavía queda programa, ¿eh? Hasta la una de la tarde, no se me vaya, que le voy a contar qué ha pasado con las medallas olímpicas, que por lo visto son de mala calidad, y por qué no se estudia geología en España en un momento en el que parece ser que las catástrofes naturales, pues bueno, van a seguir produciéndose, no sé si con más o menos énfasis, eso que nos lo expliquen. Un segundito, ¿eh? Por favor, no se me mueva, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Una noche épica, preciosa, en el Metropolitano. En el caso del Barça, el partido ha sido una auténtica locura.
El Atlético de Madrid está demostrado cuando se hipermotiva. Es un Atlético de Madrid que se multiplica, y cuando se multiplica, difícil de parar.
A los entrenadores se les pide que solucionen problemas. Pero si no tienes un problema y tú lo generas... El Barça no tenía un problema en la portería.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el aceite de oliva clásico 0,4 grados o sumum 1 grado la Masía de 5 litros por 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 11 millones de turistas han visitado Madrid en 2024. Son cifras de récord. De hecho, son las mejores cifras, los mejores datos de nuestra historia. La realidad es que cada vez son más las personas desde todos los rincones del mundo que vienen a conocer nuestra región y nuestra capital. Más de la mitad de ellos son extranjeros, el 56% procedentes, sobre todo, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, Reino Unido, México, Alemania, Portugal y China. Vienen atraídos por la oferta cultural, en las compras, el ocio, el estilo de vida madrileño y también por nuestra vida nocturna. Sí, sí, de hecho Madrid ocupa el primer lugar del mundo en este aspecto, seguida de Berlín y la ciudad de Londres. Casi el 70% de los profesionales del sector turístico han elegido Madrid, nuestra ciudad, como mejor sitio para salir por la noche. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Que la vida nocturna refleja nuestro estilo de vida. Los profesionales del marketing turístico cada vez le dan más importancia a la vida nocturna como atractivo turístico y en este caso destacando la posición de liderazgo de Madrid como la mejor vida nocturna del mundo.
La seguridad, los precios de las entradas, las consumiciones y la calidad de la programación musical es lo que más destacan estos profesionales. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, así viene este viernes ya 24 de enero. Un día se ha salido a la calle, lo has podido comprobar tú mismo, un día desapacible, con lluvia intermitente, eso sí, sin demasiado frío. Ahora mismo tenemos 11 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencias en las principales carreteras. Eso sí, les vamos a pedir precaución, sobre todo en la red vial del norte de la comunidad, ya que la niebla, sobre todo en la 1 desde el Molar hasta Somosierra, podría llegar a complicar la circulación en estos puntos, por lo que les pedimos que extreme la precaución y ya mucha atención en la carretera.
Gracias, José Antonio, y es tiempo ahora de acercarnos a Fitur. Claro que sí, porque allí en Fitur nos están esperando nuestras próximas vacaciones. Tienes que visitar el stand de Azul Marino los días 25 y 26 de enero y llevarte hasta 260 euros de descuento por persona, más de un descuento exclusivo, además un descuento exclusivo en la feria. Además, vas a tener sorteos de viajes, maletas y muchas más sorpresas. Recuerda, Azul Marino en Fitur, en el stand C8 del pabellón 10.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Wow! Se dispara el ahorrómetro porque hoy se esperan súper descuentos en Ahorra Más. Bajan los precios en más de 700 productos.
Disfruta de las patatas nuevas Fresnatur Origen España en bolsa de 2 kilos por 1,99 euros el kilo de la bolsa.
Y es que el ahorrómetro está marcando ahorros increíbles. Ven a Ahorra Más y aprovecha nuestros precios bajos.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Disfruta del año jubilar en Elche. Exposiciones, cultura, teatro, música y gastronomía. Elche te ofrece el cielo en la tierra. Descubre toda la programación en elcheelcieloenlatierra.es. Ayuntamiento de Elche. Año jubilar 2024-2025.
Visítanos en el pabellón 7 de Fitur, del 22 al 26 de enero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando.
Bueno, no sé si sabes que existen unas lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de la luz. Es verdad que hoy no hace un día muy soleado, pero bueno, aquí en Madrid luce muchos días el sol, claro que sí. Bueno, pues te estoy hablando de las lentes Transitions que se vuelven transparentes en interiores y se oscurecen al exponerse al sol. Y que hay además de diferentes opciones de colores, azules, verdes, ámbar y todas con protección contra los rayos de luz ultravioleta. Bueno, pues vamos a hablar de estas lentes con Juan Carlos Mora, que es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre las lentes tradicionales que cambian de color y esta nueva generación de lentes Transitions?
Pues sí, aunque hoy no sea uno de esos días soleados donde apetezca hablar mucho de esto, pero mira, las dos lentes cambian de color con el sol, pero la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions no tienen nada que ver con la idea de lentes que seguramente tengan nuestros oyentes, ¿no? Que yo creo que mucha gente piensa en esas lentes marrones que se quedaban así oscuras. Mira, sí, para que te hagas una idea, ahora las hay de 8 colores distintos, que tú decías, azules, morados, ámbar, colores súper chulos, que incluso las hay hasta espejadas, ¿no? Pero además las hay que se ponen muy oscuras dentro del coche, algo que hasta ahora no se conseguía y esto sí que es una novedad importante. Y las que a mí más me gustan, que lo digo muchas veces porque son las lentes Transitions Extractive Polarizadas, que tienen un nombre muy raro, pero que además de cambiar de color, polarizan la luz, haciendo que la calidad de visión sea increíble. Así que, como ves, tienen muchas más ventajas que lo que había hasta ahora.
No, desde luego. Claro, efectivamente, Juan Carlos, además de evitarnos ese trajín constante de cambio de gafas, tiene además otros muchos beneficios, ¿no?
Pues sí, sí. Además de la moda y la estética, que yo creo que es muy importante, sí, y lo hemos dicho, todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensa que llevan protección 100% al ultravioleta, protegiendo no solo el ojo, sino también la zona de los párpados, que como hemos dicho muchas veces, es muy sensible a la luz ultravioleta y una de las zonas que más hay que cuidar y proteger. Entonces, aunque estén transparentes, te están protegiendo de la luz ultravioleta y eso es muy interesante. Además, como cambian en función de la cantidad de luz que hay, uh-huh, nos permiten relajar la vista y no sufrir con los deslumbramientos. No es una gafa de sol, es una gafa que cambia y se adapta en función de la cantidad de luz que haya. Pues al final terminas mucho más relajado y con la vista más descansada porque se van adaptando a la cantidad de luz que hay.
Claro, claro. Oye, y Juan Carlos, ¿hay lentes tradicionales para todo tipo de graduaciones, incluso para progresivos?
Para todos. Fíjate, yo llevo unas gafas progresivas ahora y cambian de color con el sol y cuando estoy en sitios interiores, pues están transparentes para todo el mundo, tanto de lejos como progresivas. Creo que por fin se pueden recomendar unas lentes que además de ser bonitas, por la variedad de colores que hay, son muy cómodas porque cambian muy rápido de oscuro a claro. Y aunque vayas andando por la calle y te metas en un sitio cerrado, no están mucho rato oscuras, sino que se ponen transparentes muy rápido. Y como decía antes, fíjate, uno de los mensajes más importantes, incluso dentro del coche cambian de color con el sol. Y esto es muy práctico porque vamos conduciendo, claro, y entramos en un túnel o sube más la luz, pues nos resuelve todos los problemas.
Desde luego, desde luego. Juan Carlos Mora, como siempre, optometrista de Óptica Roma, muchas gracias, ¿eh? Y que ya sabes, les recuerdo a los oyentes que podéis encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós. Quiero invitarte esta tarde a un conciertazo. A las 8 de la tarde el Teatro Real de Madrid acoge Sonaré, un concierto benéfico impulsado por el compositor y director Fernando Velázquez, que va a contar con la participación de, entre otros cantantes, Loquillo. Pero no es el único, además van a estar Rosalén, Pasión Vega, María José Yergo, todos acompañados de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Bueno, es una ocasión única para escuchar en versión sinfónica algunos de los grandes éxitos de todos los artistas invitados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
El interés por la geología, de eso le quiero hablar, porque está por los suelos. Y los alumnos que la eligen en selectividad son muy, muy, muy pocos. Muy pocos, ahora vamos con algunos datos. Claro, en una era en la que parece ser, según apuntan algunos científicos, la mayoría de la comunidad científica, las catástrofes naturales van a seguir aumentando. No le hace falta que le recuerde lo que pasó en La Palma o lo que ha sucedido hace tres meses en Valencia con la Dana, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos apartando de las aulas una disciplina que no solo explica el mundo, sino que literalmente salva vidas? Y no entiendo que, bueno, entiendo que no somos nosotros los que estamos apartando a gente de las aulas, ¿no? Pero ¿por qué ha caído el interés o por qué no sube, ¿no? Queremos saber qué está pasando, por qué, y nos va a ayudar a entenderlo el profesor David Brusi, doctor en geología y profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Gerona. Profesor, buenos días. ¿He dicho bien su apellido? ¿Brusi?
Sí, Brusi. Muchas gracias. Sí, buenos días.
Entonces, llama la atención, ¿no? Porque entiendo que ante esta... ante este apunte que hacen y que parece que va a hacer que las catástrofes naturales sigan aumentando con el cambio climático, habrá más trabajo para la geología.
Sí, indudablemente. Si uno habla con decanos y decanas de las facultades de geología en las universidades donde se imparte, suelen explicar que tienen más peticiones de trabajo que no personas que acaban cada año esos grados. No solo las catástrofes naturales, la geología indudablemente es fundamental para la toma de decisiones a nivel urbanístico, por supuesto, esto se ha visto con la Dana, es fundamental para hacer estudios geotécnicos, es básica para temas incluso de valorización del patrimonio natural, tan importante a nivel de nuestro estado. En la vida cotidiana, para temas de aguas, para temas de captaciones subterráneas, para infraestructuras, cualquier parcela casi de la vida cotidiana estamos rodeados de geología. Los edificios en los que vivimos, los materiales que se utilizan, el yeso de nuestras paredes, absolutamente todo. Y por tanto sí que pensamos que es importante que se desvelen vocaciones científicas a nivel pues de estudios preuniversitarios.
Porque usted, ¿O a qué atribuye esta tendencia? ¿Por qué cree que disciplinas como la geología están perdiendo peso en los planes de estudio o alumnos?
Sí, yo creo que son distintos factores. Evidentemente, las leyes de educación condicionan lo que acaba impartiéndose en las aulas. Y lamentablemente, pues en nuestro país cada cierto tiempo se le da un vuelco a la ley y se vuelven a plantear nuevos currículos. En este caso, la geología en la última ley aprobada, pues no es que saliese muy bien parada. En realidad, tampoco el resto de disciplinas científicas. Esto es un factor importante porque, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, cuando uno estudiaba bachillerato tenía unas asignaturas troncales y después podía llegar a la universidad pues con unos fundamentos. Sí. En la actualidad hemos puesto en enseñanza secundaria y en bachillerato especialmente mucha optatividad y esto resta potencial a lo que deberían ser las asignaturas pilares, troncales, ¿no? Esto por un lado. Por otro, también las ponderaciones de acceso a la universidad. Esto influye enormemente en las personas eligen en bachillerato para que sean cursadas.
Porque no sé si usted tiene identificados países en nuestro entorno, porque tampoco hace falta que sean vecinos, que sí lo hacen bien y que igual podemos aprender de ellos, ¿no? En la forma en la que incentivan que esta ciencia se estudie.
Sí, nosotros, a ver, yo sí estoy aquí básicamente porque presido una asociación que se llama Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, una asociación que lleva pues casi 40 años trabajando por la enseñanza de la geología en nuestro país, y tenemos también muchos colegas de otros países que son socios de nuestra asociación. Y claro, cada país es un mundo. Una de las cosas que influyen es la propia formación del profesorado. Por ejemplo, una persona que opte para presentarse a unas oposiciones o que desee impartir clases de biología y geología, este es el contexto a nivel de profesorado en nuestro país. En Portugal, preguntaba por vecinos, pues por ejemplo, una persona que se matricule del máster de formación del profesorado en ese país debe acreditar un mínimo de 60 créditos de la contraparte, es decir, de la disciplina en la cual no se ha formado. Si alguien ha estudiado geología, pues debe acreditar 60 créditos de formación universitaria en biología. Y al revés, si alguien ha estudiado biología o ciencias ambientales, debe acreditar un equilibrio entre ambas materias. En nuestro país esto no sucede, de modo que muchas veces las personas que deberían acabar impartiendo esas materias a veces no tienen la seguridad necesaria para poder impartirlas. Y aunque aparezcan esos temas en los currículos, a veces pues no se acaban desarrollando.
Porque, profesor, si usted tuviese que invitar a algún estudiante que está, bueno, ahí más o menos planteándose que a lo mejor le ha interesado en algún momento la geología, ¿qué es lo más apasionante de su carrera, de su profesión?
A ver, es la geología utiliza y se puede aplicar a cualquier catástrofe reciente de las que han sucedido, incluso la del Levante español. Utiliza el registro geológico para interpretar el presente, pero también para echar atrás e interpretar el pasado, de modo que la meteorología nos aporta los datos climáticos, nos avisa, nos alerta de situaciones de riesgo, pero la geología, uno puede ver el paisaje y en el paisaje descubre que muchos de estos procesos han sucedido muchísimas veces anteriormente, de modo que esto hace que esta disciplina sea en parte detectivesca, sin duda fundamentada en datos, pero que le permite a uno reconstruir cosas y proyectarlas hacia el futuro para que no vuelvan a suceder.
Interesante, profesor. Le agradezco enormemente su tiempo, don David. Muchísimas gracias.
Pues nada, a ustedes.
Estamos hablando con don David Brusi, doctor en geología y profesor de ciencias ambientales de la Universidad de Gerona. Gracias de nuevo. Déjeme que nos vayamos a París. De oro, plata y bronce. De eso a chatarra. Me refiero a las medallas olímpicas de París de 2024, que están dando mucho que hablar, y no por el brillo, sino porque, bueno, han pasado 5 meses, ¿no?, de que terminaran los Juegos, y hay muchas que se parecen más a un souvenir, porque sea defectuoso, entiéndame bien, que a una medalla olímpica. Al final, joder, una medalla. Asunción Serena, París, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? No sé si hay cachondeíto, no hay cachondeíto. ¿Cómo está la cosa por allí?
Hombre,
cuéntame.
Los de la Casa de la Moneda no están para mucho cachondeíto.
Entiendo que no. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿La polémica? ¿Cómo se vive allí?
Pues mira, bueno, ya sabéis, ¿no?, que fueron los... ya en agosto ya hubo algún atleta que se quejó de que su medalla, después de 5 o 10 días, pues que ya estaba, vamos, como si fuera de los Juegos Olímpicos de 1924. Que también se celebraron aquí en París y que no era normal, pero no fue el único, porque empezaron a salir más y de hecho han recibido más de 100 medallas, pero bueno, no son las de oro y plata, esas están intactas, son las de bronce las que presentan problemas.
Vale,
entonces,
vale.
Claro, esto es un golpe durísimo, ¿no?, para el prestigio de la Casa de la Moneda de París, que justamente presumía, ¿no?, de un savoir-faire espectacular, porque las han hecho además otros muchos años y siempre han salido perfectas, ¿no? Pero, mira, es
que hay confusión. Hay gente que estaba diciendo, pues me decían esta mañana, no, las ha hecho Louis Vuitton. Louis Vuitton hizo las cajas, ¿no? O sea, no la medalla es de, como tú decías, la Casa de la Moneda.
Sí, sí, exactamente. Y entonces lo que pasa, mira, hay una publicación que se llama La Lettre, que es el que desvela un poquito este misterio y dice además que hay tres directores de la producción y de calidad que los han echado o los van a echar o que, bueno, están en conflicto, ¿no? Entonces, según ellos, dicen que el problema está en el barniz, que el barniz es defectuoso y que es desde hace más de un año, mucho antes de del inicio de los Juegos Olímpicos, porque al parecer la Casa de la Moneda tiene un cliente muy prestigioso que es el operador, el gigante de las telecom Huawei, que le piden regularmente para premiar a sus trabajadores, que son los que más, los mejores empleados, ¿no? Pues siempre se encargan muchísimas medallas de estas. Y la última vez habían recibido un lote de 12.000 medallas defectuosas. Y entonces el problema, al parecer, es el barniz que se degrada porque no han anticipado suficientemente un cambio reglamentario de una directiva europea que, al parecer, prohíbe un componente tóxico en el barniz que, al no tenerlo, pues entonces ese barniz no se mantiene, con lo cual el metal queda al aire libre y se degrada, como han podido comprobar, desgraciadamente, pues más de un centenar de deportistas.
Ya, ya. Pero ¿y sabemos si el Comité Olímpico va a reparar? Es decir, sí, ¿le dan una nueva medalla?
Sí, sí, sí. Las están recogiendo todas. El comité organizador de los Juegos de aquí de París las está recibiendo todas y les han dicho que, por supuesto, que les van a dar una nueva. Pero claro, esto pues es muy muy caro porque la medalla en sí no es de bronce, pues no tiene mucho valor, digamos, en metal, sí. Pero claro, hay que poner la maquinaria entera para hacer en marcha para hacer un centenar de medallas, ya nada entiendo. Más, ¿no? Con lo cual eso pues es muchísimo gasto. Pero, o sea, han dicho que se las van a dar, pero todavía no han dicho cuándo, porque no deben tener aún la solución a este problema. Pero bueno, os acordáis además que las medallas de los Juegos Olímpicos aquí de París tenían como, digamos, algo más específico y distinto a las de otros años, el que cada medalla tenía un trocito de la Torre Eiffel incluida en la medalla, ¿no? Entonces, pues claro, eso otro lo tienen que recuperar. Bueno, que todo no están contentos aquí, ¿no? Y ya te digo que para la Casa de la Moneda es una lástima, ¿eh? Porque es una casa súper prestigiosa que hace cosas magníficas. Y claro, ver así su nombre pues en boca de todos, ¿no? Porque claro, ¿quién no sabe de este tema, ¿no? Con las redes sociales.
Pero bueno, seguiremos atentos. Cuando las entreguen ya te llamo, Asunción.
Os lo diré que están perfectas y con el buen barniz.
Un beso, Asunción, gracias.
Un abrazo.
Pues la de cosas que tenemos que contar, tenemos tiempo de sobra para contarlas, Jorge Bustos.
Feliz viernes, Alberto. A ver cuándo vamos a comer, por cierto.
Oye, hemos hecho la de enero, porque fue en diciembre, ¿no?
La de enero no la hemos hecho, claro. Vale, hay que tomar el pulso a la actualidad.
Hay que buscar fecha. Oye, ¿qué hacemos a partir de la una?
Pues mira, vamos a hablar de un tema interesante, que seguro que tú también has conocido casos de estos. ¿Sabes las reseñas de los restaurantes, ¿no? Bueno, de los restaurantes, claro. De los hoteles, de cualquier establecimiento. Hay mucha polémica porque los hosteleros que tienen que enfrentarse a... Bueno, si te tienes que enfrentar al juicio honesto del respetable, pues eso es absolutamente legítimo, claro. Lo que hay, democrático y perfecto. El problema son las reseñas falsas, claro. O las reseñas malintencionadas o injustificadas. Hay países como Italia donde exigen que acredites que has estado en el restaurante para poder colocar un comentario, sea positivo o negativo, pero que pongas el ticket.
Importante. Claro, tienes que esperar 15 días, claro, o sea, que no es solo tener que ir allí.
Pero a mí es que me parece bien. Quiero decir, yo creo que, por supuesto, lo primero, la libertad de expresión, pero menos mentir. No mentir, o no intentar hacer daño por hacer daño, o no dejar reseñistas a sueldo, ¿no? De la competencia, por ejemplo,
que
se ponen a destrozar la reputación ganada honradamente por un hostelero para beneficiar a otro que le está pagando bajo cuerda. Yo qué sé, de todo esto vamos a hablar porque es el mundo de Internet y hoy hay muchas familias que viven de esto y que hombre, esperan que su trabajo sea juzgado con ecuanimidad. y no de forma corrupta, ¿no? Bueno, eso es un tema divertido que vamos a tratar, pero vamos a seguir, claro, con la resaca del fracaso parlamentario del gobierno. La última hora es que Sánchez, y además esto encaja perfectamente con su personalidad, pues la llevo estudiando ya 7 años, no va a dar marcha atrás, no se apea del burro. Lo que nos dicen ahora es que va a llevar el mismo decreto tutti frutti otra vez a que se la trague Junts o PP. Y si se perjudica a los pensionistas y a los de Paiporta, le da igual la culpa del PP. Insiste en esto a pesar de que hoy el diario El País, ¿verdad?, el que goza de mayor intimidad con el gobierno de Pedro, dice que primero la política y después el relato. Pues no, eso es no conocer a Pedro. Primero siempre relato cainita y luego ya si eso a una medida útil.
Pero hombre, tenemos más EQ que dicen los americanos que eso, ¿no? Los españoles, digo yo.
Yo creo que sí. De hecho, si El País dice eso es porque también El País ha detectado que no le está saliendo. O sea, que la que no funciona ya culpar de lo que hace el gobierno a la oposición. Pero en estas estamos y su cabeza funciona así, ¿eh? No tengas ninguna duda.
Ya. Oye, pero y dedicarás a más cosas el día, ¿no? Porque hay información ahí a expuertas.
Sí, vamos a recoger también. Bueno, hizo mucho ruido lo que contó Trump ayer, aranceles, más gasto en defensa. No parece el mejor aliado de la Europa al futuro, aunque siempre insistimos en lo mismo. A Trump es conveniente juzgarlo por lo que acaba haciendo más que por lo que empieza diciendo. Y bueno, sí, vamos a seguir con un ojo muy puesto en el asunto judicial. Está el caso Rejón tomando mucho cuerpo también. Sabes que ha pedido los mensajes, claro. Y también ha pedido el contrato con Mediaset que firmó Elisa Mulia justo el día después de declarar ante el juez, como queriendo decir que todo esto lo hace por el show.
Molesto el juez también, le he leído.
Sí, a ver, yo creo que el tono de interrogatorio se equivoca. Se equivoca por una razón, no porque el fondo del asunto, lo probable, ya te digo que jurídicamente lo probable es que si no puedes acreditar la agresión, salga absuelto el acusado. Eso es lo probable. Sí. Pero el tono puede disuadir a víctimas reales. Yo conozco mujeres víctimas de malos tratos. Supongo que tú también. Que cuando tienen que plantearse si van a denunciar o no, se les aparece en su cabeza el trago del juzgado y todo lo demás. Y si no ven un entorno que les acompañe en ese proceso traumático, pues a lo mejor no ponen la denuncia y permiten que se vaya de rositas el animal. Sí. Entonces creo que los jueces también tienen, más allá de que las filtraciones son indeseables, sobre todo en casos de agresiones sexuales, creo que los jueces tienen también el deber de tener un cierto tono que no disuada a las denunciantes de casos de agresiones reales de denunciar en el futuro. Yo creo que hay una responsabilidad ahí, ¿no?
Totalmente. Oye, te escucho con atención y ahora te propongo fecha para la cumbre, ¿vale?
Un abrazo, porque eso es muy importante, ¿eh? Eso es lo fundamental.
Un abrazo, Jorge.
Adiós. Chao.
Se quedan con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Le invito a que se quede con la antena encendida y que también se quede durante todo el fin de semana. Pues viene Cristina, viene el deporte y luego, bueno, el lunes a las 6, puntuales. Aquí estamos los tíos. En Herrera, en COPE, duchadito y con Colonia. Un segundo, les dejo con Mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle. Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente?
Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt.
¿Qué explicación tiene esto? Una persecución. Dos hombres muertos. Un oficial y un testigo gravemente heridos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso hemos creado Revalora, una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha cumplido más de una década de silencio. No tiene ninguna actividad comercial desde el año 2012. El Palacio de Congresos de la Castellana, en el número 99, propiedad del Ministerio de Industria, vive desde hace años un gran abandono a la espera de su adecuación a la normativa de seguridad vigente. Ahora, la Asociación Foro Empresarial de Madrid insiste y pide su reapertura como reclamo para el turismo de negocios de la capital. Vamos a hablar de este gran espacio. Sifrido Herráez es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Sifrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sifrido, hablamos de un lugar que ha tenido una importancia vital en Madrid, donde se han celebrado un montón de acontecimientos, ¿no?, de la capital.
Sí, el Palacio de Congresos es un foco de atracción turística y de atracción para ese tipo de eventos, de convenciones, etcétera, que es necesario, que existe en todas las grandes ciudades europeas y que debemos recuperar lo antes posible. Unido al arte, a ese gran mosaico de Joan Miró que tiene la fachada y que hay que recuperar, yo creo, en su totalidad.
Claro, porque ahora mismo si pasamos por ahí, bueno, vemos que parte de esa fachada hay andamios. No sé si sabes, Sifrido, qué es lo que se está haciendo.
Bueno, se está haciendo una obra de remodelación total que se está produciendo pues ordenadamente desde el Ministerio, que es el propietario del edificio. Y bueno, vemos con agrado que las obras avanzan, que el cuidado que hay que tener del patrimonio, en este caso de esa gran figura de la fachada, se está haciendo acorde y se está haciendo bien. Es azulejería, son azulejos, no es un fresco, no es una pintura, es pintura sobre azulejo cocido y efectivamente todo eso se está teniendo en cuenta y estamos conformes y ojalá lo antes posible podamos disponer de este espacio de cultura y ocio.
Claro que sí, un mural de azulejos inspirado en un dibujo de Joan Miró. Vamos a hablar arquitectónicamente de este edificio, Sifrido, que se construyó en el año 1970. ¿Quién fue su arquitecto?
Bueno, son varios los arquitectos que intervienen. En aquel momento era el Ministerio de Turismo el que dirigía aquello. Y efectivamente tomaron una gran decisión, estamos hablando del año 1970 cuando se abre, en el 80 luego se hizo el gran lienzo de Joan Miró y en todo ese tiempo estuvo trabajando y funcionando el edificio de una manera muy adecuada. Él fue un foco de atracción innovador, en aquel momento no estábamos hablando como ahora de que toda Europa tenía esa atracción de negocios y congresos, no era el caso, y a partir de ahí se celebraron muchos eventos, conciertos, festivales internacionales de canción, etcétera. Sí. Televisión Española tenía ahí su gran plató, ¿no? Y ese fue el gran funcionamiento y cómo los ciudadanos españoles conocimos el Palacio de Congresos de la Castellana, como tradicionalmente se ha llamado.
Claro que sí, Festival de la OTI, fue centro de datos también, por ejemplo, de elecciones, también sorteos de fútbol, en fin, un gran centro que se intenta ahora, por supuesto, claro que sí, recuperar y que está pidiendo la Asociación Foro Empresarial de Madrid su reapertura, pues eso, como reclamo para el turismo de negocios de la capital. Sifrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muy buenas tardes.
Adiós.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir, y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablábamos hace unos minutos del Palacio de Congresos de la Castellana, que se intenta recuperar para el turismo, sobre todo de negocios de la capital. Nos vamos a otro punto neurálgico del turismo en estos días en Madrid, como es IFEMA. Allí ya sabes que se está celebrando Fitur y podemos viajar sin salir de esos pabellones. Por ejemplo, sobre todo si nos situamos en el stand de Azul Marino, que bueno, pues eso, que podemos viajar con ellos a todos los puntos que queramos del mundo. Víctor Miranda Vallespín es su director comercial. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes. Sí. Estupendamente aquí desde Fitur, desde el centro neurálgico del turismo mundial durante estos días.
Claro que sí, no me extraña que estés tan a gusto ahí, Víctor. Oye, cuéntame que vosotros cada vez estáis creciendo más. ¿Cómo estáis afrontando este crecimiento y qué valor añadido ofrecéis a vuestros clientes?
Pues mira, te cuento, Azul Marino es el resultado de la unión de varias redes de agencias, ¿no? Que tenemos algo en común. Lo primero es pues una dilatada experiencia y profesionalidad y una clara orientación al cliente. Estar dentro de lo que es el grupo Word to Meet, lo que nos ha dotado es del producto y los servicios que necesitan los clientes para tener una experiencia global, una experiencia 360. ¿Cómo estamos afrontando nuestro crecimiento? Pues lo estamos haciendo de una manera ordenada. Fundamentalmente estamos abriendo puntos en aquellas ciudades, en aquellas capitales, en aquellas poblaciones en las que teníamos la necesidad de estar más cerca del cliente, ¿no? De poder darles ese servicio. Y en cuanto a nuestra propuesta de valor, pues fundamentalmente se basa en, bueno, en aprovechar al máximo el nuestros clientes puedan aprovechar al máximo su presupuesto y darles un servicio de confianza, ¿no? De alguna manera, un servicio completo que les ponga fáciles las cosas.
Claro. Víctor, ¿qué pueden esperar toda la gente que vaya a partir de mañana a Fitur, donde estáis? ¿Qué se puede encontrar cuando visiten vuestro stand? ¿Qué novedades tenéis?
Pues mira, va a haber un montón de novedades. Mañana abrimos, como sabes, la feria, sí. Hoy termina para los profesionales. Mañana se abre para el público general. Y lo que van a encontrar va a ser un montón de novedades, un montón de sorpresas. Hay dos campañas que vamos a unificar en una, o sea, las vamos a acumular. Una se basa en un descuento por persona de 260 euros y además habrá un descuento añadido, que eso será una sorpresa para todas las personas que vayan tanto el sábado, tanto mañana sábado como el domingo, y pasen por nuestro stand en el pabellón 10.
En el pabellón 10. ¿Dónde estáis exactamente? ¿Cuál es vuestro stand?
Sí, mira, es el pasillo C,
¿vale?
El stand es el 8, en el pabellón 10. Bueno. Ahí está Azul Marino y ahí os esperamos a todos.
Claro que sí, invitamos a todos los oyentes que se acerquen este fin de semana por vuestro stand en Azul Marino, una de las marcas de referencia en el sector de los viajes. Víctor Miranda Vallespín, gracias. Bueno, buen fin de semana trabajando, pero tan a gusto, ¿a que sí?
Muchísimas gracias. Así ahí estaremos en el stand de Azul Marino todo el fin de semana. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.